Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
Claro que el programa sin gente, es increíble porque se baja la gente de esta columna deportiva. Esperemos que el viernes el plantel esté completo, el plantel oficial de esta columna deportiva. Aquí saluda sin gente por segunda vez consecutiva con el mismo nombre, algo histórico. Histórico, nunca he tenido el mismo nombre. Y en este mismo momento, y al unísonox, saludo a Pienso de qué, a Ricky y al hijo de Carlito Muñoz.
¿Qué tal?
Mirá, me llega información.
No, tiene el teléfono prendido a fuego.
Pero es verdad, me está llegando información sobre el futuro de uno de los jugadores.
No, ahora decir el nombre, no digas más. Eso es la venta, ahora tenés que decir el nombre.
No, está llegando información sobre...
A ver...
Un volante pequeño que está por salir de un club inglés.
Bueno, hablemos de
fútbol. Y recalar en el fútbol español.
Bueno, muy bien, hablemos de esos pases, esos posibles pases. Bueno,
¿qué tenemos, Diego?
Empezamos por Cavani, que no está tan seguro.
Pero
no.
Me acaban de mandar un audio. Esto último tiene que ver con el audio, Torreira. Torreira.
Sí. ¿Cómo sabes el audio que te mandaron?
Que dice. Me llega el microfonito.
Tengo
un minuto de audio. Tiene un minuto de audio. Torreira.
Sí.
Puede ir a Atlético de Madrid.
¿Ah?
Simeone lo quiere y el equipo le hizo una oferta. Lo que pasa es que en estas situaciones es muy difícil de calibrar si se termina concretando o no. La verdad es que termina siendo un juego periodístico y una especulación porque las ofertas están encima de la mesa. Torreira es un jugador que también es pretendido por algunos clubes del fútbol italiano y en estas horas se está analizando las propuestas. La del Atlético le gusta y está cerca de ser jugador de Atlético, todavía no lo está. El otro es Luis Suárez. Luis Suárez el 8 de septiembre o el 7 recibió una oferta del Atlético de Madrid. Una oferta fuerte, superior en lo económico a la Juventus y seductora desde lo deportivo, porque fue el propio Simeone quien le dijo a Suárez que lo quería en el equipo y lo involucró en el proyecto deportivo.
Sí, una delantera además con mucho más necesidad de un 9 que la Juventus.
Sí, realidad hoy está Morata y está Diego Costa, pero claro que si viene Suárez se va Morata para la Juve y el puesto de 9 le queda para Suárez. En aquel momento lo manejamos y era la posibilidad. Pero también estaba lo de la Juve y su salida al Barcelona. La salida al Barcelona es lo que hasta el día de hoy está complicando todo. Porque Suárez tiene contrato por un año más que, si durante esta temporada juega el 60% de los partidos, se prorroga automáticamente por otro año. Entonces, esos dos años de contrato que hipotéticamente le quedan a Suárez, Suárez tiene que acordar económicamente cómo cerrarlo. Y es lo que está en pleno tira y afloje. Porque además el Barcelona, si rescinde unilateralmente el contrato, le tiene que pagar los dos años a Suárez. Uh-huh. Suárez pide uno. A esta hora se informa de España que ya hay un principio de acuerdo. Yo la verdad no lo tengo confirmado, pero que hay un principio de acuerdo para que Suárez se vaya del Barcelona en términos amistosos. Barcelona se haga cargo del parte del próximo contrato de Suárez y que Suárez además vaya al Atlético de Madrid. Que hay un acuerdo con el Atlético de Madrid ya concretado entre Suárez y el club y que el Barcelona daría el visto bueno incluso pagando parte de la operación.
Wow.
Así que Suárez
le va a pagar el refuerzo a su rival.
Claro, a un
rival directo. Lo que pasa es que lo tienen que sacar de arriba por Koeman. O sea, no por decisión.
¿Cómo por Koeman?
Sí,
una denuncia fuerte.
Por Koeman, ¿no?
Pero además hay algunos detalles interesantes. ¿De dónde sale la información? Sale de Radio Cataluña 1, que es la cadena oficial de Barcelona.
Uh-huh.
Todo lo que ha pasado a lo largo de este tiempo, cuando salió de la radio catalana, ha sido lo que terminó pasando en los hechos. Y ahora Radio Cataluña informa que hay un acuerdo y que Barcelona se encarga de parte de la operación para que Suárez vaya al Atlético. Así que Torreira y Suárez
podrían
jugar en el Atlético de Madrid, que tendría un derbi además con el Real Madrid, quien aseguran algunos medios madrileños ahora que está contactando a Cavani.
Bien, se complicó la colecta de los hinchas Nacional.
Bueno, Cavani tiene la opción de la Juve, que hasta ahora no ha concretado porque su pasado en el Napoli lo ha frenado, pero la Juve lo quiere.
Bueno, ya se llevó Higuaín en su momento.
Sí, pero él se fue mal.
Titula marca, Cavani ofrecido al Real Madrid, bueno, y cuesta 0 euros.
¿Ah? Claro, ¿por qué? Porque está libre. Muchas veces lo dijimos acá. Cuando se va del PSG y termina su contrato, lo que tiene que arreglar el club que quiera Cavani es el sueldo Cavani. Y el dinero que va a cobrar Cavani.
La dificultad es la ficha es alta. No menos de 7 kilos al año va a engordar.
Son millones Cavani. De euros eso.
7 millones de euros al año.
Lo que pasa es que parte de la idea, la estrategia de Cavani de haberse quedado hasta el último día en el PSG era esa. Que después,
apostar como un sueldo,
club iba a tener que pagarle a otro por llevárselo, que lo que él ganara fuese un salario muy alto y tuviese un ingreso muy importante a lo largo del año. Entre la Juve y el Real Madrid parecen estar hoy las opciones más reales de Edinson Cavani, que todavía tampoco tiene club, pero es un lunes agitado de una cantidad de uruguayos en el exterior que también tienen a Godín muy cerca del Cagliari y por tanto el otro referente de la selección uruguaya buscando destino a un mes de la menos de un mes de la disputa menos. De la copa de la
del arranque de la eliminatoria.
Fecha de la eliminatoria.
Bueno, bien. Dice Fernando por Telegram de forma muy contundente, basta de dar información, por favor, arranquen a opinar, respeten las tradiciones.
Perfecto.
Tiene bueno, razón Fernando.
Opiname entonces, hijo Carlitos Muñoz, de la lista que dio Tavares de reserva.
La lista que dio Tavares.
Novedades, figuras, sorpresas.
Vuelve Rodrigo Muñoz a una convocatoria por la lesión de Fernando Muslera, que abre la puerta para que Rodrigo Muñoz, un histórico arquero de la selección uruguaya, con 38 años, vuelva a la selección, por lo menos a la reserva. Esto es importante, porque mucha gente, además, cuando Tavares hizo la reserva, empezó a decir que no estaba Cavani. Bueno, Cavani no tiene que estar en la reserva, porque la reserva es un instrumento que...
Para obligar a los clubes a cederlo.
No. Básicamente es un instrumento que pensó la FIFA para que los clubes estuviesen enterados de qué jugadores se pueden ir. Entonces, el técnico de cada selección hace la reserva y los clubes saben. Bueno, a Cavani me lo va a llevar la selección uruguaya. Como Cavani no tiene club, no tiene por qué estar reservado. El día que salga la convocatoria, Cavani puede o no estar reservado, estar convocado.
Ajá. Pero ¿y si no agarra club reserva ahora antes de que salga la convocatoria?
Ahí no va a pasar nada, porque entre que fiche y demás, Cavani puede estar. Igual no tengo muy claro si Tavares para estos primeros partidos lo va a llevar, porque por lo que yo pude hablar con él, primero quiere tener una charla con Cavani y hablar sobre ciertos aspectos deportivos y demás para después confirmarlo.
Tenemos entre los arqueros convocados dos del fútbol paraguayo y uno sin continuidad.
Martín Silva, que jugó el otro día en Libertad, fue el capitán del partido que Libertad perdió con Boca por Copa Libertadores, y Rodrigo Muñoz. Después el otro arquero, Martín Campaña, que tampoco tiene continuidad ni club, porque se fue Independiente en medio de la pandemia. Así que ahí hay un tema.
Sin ataja.
Y bueno, Martín es Silva. Entre Martín Silva o Campaña.
Y sí.
Campaña ha sido el arquero suplente de Muslera siempre.
Pero Martín Silva está en actividad.
Bueno, Martín Silva ha tenido algún minuto, ¿no? En el arco de la selección.
Y está en actividad.
Sí, ha atajado y está en actividad.
Sí, y pero es el único sobreviviente de la sub-17 de Peralta, de Leguizamón y etcétera. El único sobreviviente en la mayor de la selección uruguaya. Sí, sí.
Sobreviviente
futbolístico, ¿no? Claro, vivo la gran mayoría o todos.
No, está Gonzalo Novejil, es el encargado del local de Sara.
Llegó al barrio del pero por una vía no futbolística.
Algún Menezes me lo crucé el otro día. Claro. Decir, hay gente que está viva todavía.
No, vivos están todos.
Bueno, está.
Sí, sí. Gracias, Peralta, le mandamos un saludo, como siempre, que escucha este programa.
Bien, y la verdad es que de la reserva al exterior destaca Marcelo Saracchi,
Sí, vuelve.
Que vuelve a estar. Mauro Arambarri, sí, el futbolista del Getafe, que junto con Damián con Suárez está dentro de la lista de reservados.
¿Quién es el otro Suárez que tiene cara de gurí ahí?
Suárez, el del Getafe, por eso está.
No, pero no es ningún gurí.
Está Ronald.
Tiene cara de gurí ahí en la
fotito. Es el hermano del zorrito.
Del zorrito.
Ah. Del zorro. A no ser que este sea el zorrito y entonces el otro sería el zorrititito.
Está está Ronald Araujo.
Sí, señor, el
jugador del Barcelona. Este sí es un detalle importante a tener en cuenta.
Nico de la Cruz.
Nico de la Cruz, está Diego Rossi.
Novedad, ¿no? En términos de reserva, para mi gusto.
Toda una novedad. Diego Rossi reservado. Y después está Darwin Núñez.
Sí, señor.
Que también aparece como una sorpresa dentro de la lista de reservados.
Firmó en Portugal.
El pase más caro de la historia del Benfica.
En realidad, el Benfica, que en un principio había insistido por Cavani, terminó llevando a Darwin Núñez, que es otro de los que están reservados. El resto es bastante más habitual.
Dejen de informar, grita otro hincha de Nacional. Yo soy hincha de Nacional y me doy cuenta que somos tarados. Estamos juntando plata para traer a Cavani. Hay que decir que somos tarados. Son los hinchas que tuvieron una ilusión un poco utópica.
Puede arreglar con el Real Madrid también. Con algún 9 que deje el espacio y con la plata esa que se juntó para Cavani traer
a Benzema.
Un 9 de él. Mundoffi no tiene derecho a hablar porque no sabe lo que pasó ayer. Un emocionante partido de Paysandú Canelones del Este, definido. En la hora con penales. Mira, tengo yo más
penales,
tengo.
Penales, sí.
Pero en la hora hubo partidazo. Penal. Paysandú.
Sí.
El que hace el gol de penal.
Es como si lo estuviera viviendo en este momento.
En la hora. ¿Cómo? En la hora. Le toca. Se llama, pará, Toto algo, Agüero, creo.
Rossi.
No, Toto llaman a decir, el Toto, el 10 de Payandú, capitán. Impresionante.
El Toto.
En la hora, 1-1, con ese resultado, pasaba Canelones del Este, penal para Paysandú. El muchacho este, la pone contra el palo. Y le queda el quinto penal. El definitivo. ¿Qué hace el golero? Se tira al mismo lado, cambia de palo. Cambia de palo el golero, cambia de palo el ejecutante. Ah. Canelones del Este,
que
de forma heroica de visita, logra pasar, creo que a semifinales, ¿no?
Sí, correcto, eran los cuartos de finales.
Y después jugaba Rocha Río Negro, no sé qué pasó.
Un buen amigo de Rocha me acaba de mandar un mensaje en este momento y dice: comiste ayer y corriste.
Oh, Así que, siempre,
estimo que hemos quedado
con
afuera.
Respeto.
Y si voy a la fuente, exactamente, Rocha entre los cuatro mejores.
Está bien, 2-2.
Ganó Rocha, perdió UPM, díganlo, perdió UPM
ayer. Acá me llega un mensaje, Río Negro corrió ayer y comió. ¿No dirá nada, Emiliano?
Basta de incitar.
Es el mismo hincha. Exactamente, es el mismo hincha.
Basta de hacer apología.
Exactamente.
Bueno, ganó Rocha entonces, bien.
Sí, perdió UPM. Se quedó afuera. Y Salto ganó también, eso me informaban ayer. Correcto, me informaban ayer por Twitter, corresponsales.
Entonces, hay una semifinal, está Rocha, Canelones del Este, Salto, ¿y quién más está en la semifinal? No es buena la cantidad de información.
Cerro Largo es semifinalista también.
Ahí está.
Sí, ¿y cómo son los cruces?
Fuerte el Este,
Canelones. Carnaval de Melo.
Va a anunciar los cruces. ¿Cómo son los cruces?
Bueno,
los cruces ahora es información. Por ahora la OFI es información clasificada.
Hay sorteo como en la Liga de Campeones. Creo que
no los está dando.
Es Rocha, Canelones del Este y Cerro Largo Salto. O sea que un solo representante electoral, 3 del Este, muy fuerte el Este,
sí,
en el fútbol del interior.
Vean, no podemos no hablar de la fecha que pasó parcialmente del fútbol uruguayo. Porque
y acá
falta
piden citaciones de jugadores del fútbol local.
Para
de golero, por ejemplo.
Bueno,
no tenemos.
Puede citar, ¿eh?
Olveira, sí, por ejemplo.
El arquero de River, que no le está yendo muy bien en este campeonato. Sí.
Pero el arquero de River, bien. ¿Y algún otro golero de acá? Kevin Dawson.
No está en un gran momento.
Lo que pasa es que
piden al golero de Nacional, a Rochet.
Parece raro acá, que si, por la lógica que ha tenido Tavares en todos estos años, si reserva 3 arqueros, parece raro que baje de la reserva 1 para convocar a otro arquero del medio local.
Me gusta porque opina con información.
No, bueno, es lo que está más opinando, o menos ha pasado, digamos. Si en los otros puestos uno puede abrir un margen de duda, pero
si se reserva 3 arqueros,
no va a reservar a Rodrigo Muñoz para bajarlo de la convocatoria si él sabe que va a citar a Dawson, a Rochet o a quien sea.
Guardame este audio, Mati.
Bueno, sí. Puede pasar. Como no.
Ah, ojo. Se cubre. Pero sería sorprendente.
Sí, claro, parece bastante difícil de que suceda.
El golero
Uruguay
es Cerro,
juega
papá.
El 8 de
octubre. Formento, lo están exigiendo mucho a Formento, que está respondiendo.
Pará, viste que el otro día decíamos que Rentistas pasaba a depender de sí mismo y
sí, bueno pasó, pero acá hubo una declaración muy clara del programa Sin Gente. Sí, sí, sí.
Acá se dijo, el colista le gana al puntero. Eso se da siempre que no juega un grande. Cuando juega el grande no se da tanto.
Y pero, cayó el invicto, cayó estrepitosamente el invicto de Rentistas, que se sostenía hasta esta fecha. No había perdido hasta ahora. Pierde con un gol en el arranque del partido.
Y ahora hay que ver, porque es Nacional quien pasa a depender de sí mismo.
Y hay que ver si lo sostiene.
Pero ya Rentistas le quedaba a Danubio, defensor. Ya no dependía de sí mismo de Rentistas.
No, ¿qué dices? Bueno, si le está yendo demasiado bien. El defensor ahora le mató un poquito. Lo de Danubio.
Además seguía siendo, seguía dependiendo de Rentistas.
Sí, bueno, una forma de decirlo.
Pero aparte, si perdió con el colista, hay que tener en cuenta que puede perder con cualquiera, porque sí, ni unos fenómenos cuando ganamos, ni un desastre.
No hay fecha de fútbol uruguayo entre semana, no, hay Libertadores.
No, hay partido el próximo sábado en una situación totalmente atípica. Bueno, sí, Libertadores hay mañana.
Nacional ya viaja a Mérida con el técnico de Estudiantes.
No, lo bajaron, me parece. No, acá se informó que subió.
¿A quién bajaron?
Al técnico. Vos estás de vuelta involucrado en que bajaran a alguien de un avión. Porque vos acá, sí, vos volvés a estar involucrado 20 años después en bajar a alguien de un avión. Acá, no, vos no informaste. Opinaste que estaba mal que subiera del avión. Que era riesgoso.
El nuevo guardanca.
Que bajó del avión.
¿Viste? Lo bajaron del avión. Y vos lo bajaste del avión.
¿Qué pasó?
Yo ya te vi dos veces involucrado rondando gente.
No viajará con la... Mirá, no viajará con la delegación tricolor. Yo entonces
escuché a un Diego Muñoz crítico con que Nacional subiera a ese técnico argentino del
no,
equipo.
No, ¿cómo crítico? Al
sí,
contrario.
Duro, el viernes con Nacional
tres,
de acá.
Tres positivos COVID tiene Estudiante de Mérida.
Ah, ¿ves? Dijiste, el protocolo Nacional, la burbuja, respetarlo. ¿Y qué hizo la dirigencia Nacional? Lo
te
bajó
escuchó,
de la
vida. Muy influyente. Te escuchó la dirigencia Nacional. Sí,
claro. Los que tienen COVID son los que están teñidos de rubio en Mérida. Porque tiene como una salpicadura de jugadores muy teñidos de rubio.
No manejamos esa información.
Es espectacular.
Pero bueno, Nacional juega mañana con Estudiantes de Mérida a 7:15 de la tarde. Hay fecha de fútbol uruguayo sin los grandes entre semana. Y el jueves juega Peñarol con Wilstermann en Cochabamba por Copa Libertadores.
Bien.
Ese es el programa de partidos de esta semana. En el fútbol uruguayo y en la Copa Libertadores.
Bien, confirmo la información. La hoja membretada que informó que el DT de Mérida no podía viajar tenía dibujitos de Mickey y Tribilín. Así que se puede informar que Disney estuvo rondando esa decisión, dice Marcelo, de bajar al técnico, al pobre tipo. Hoy, ¿quién no llega? ¿No? No. No tiene técnico Estudiante de Mérida porque vos denunciaste el protocolo.
Si fue por
están diciendo cualquiera, no hay fecha entre semana. No
nadie dijo que había fecha entre semana. Se dijo que hay partido el sábado.
Dijo,
juega Nacional-Liverpool. En realidad Liverpool-Nacional.
Lo que hay fechas de la B, no hay fecha. Empieza
bueno,
a...
hay fútbol entre semana. No, sin lo grande, es verdad, todo. Hay fútbol y sin lo grande. Están destratando a la B y yo la verdad que eso no lo puedo tolerar.
Es una injusticia que no esté Darwin para comentar el tercer gol de Progreso en su partido con Wanderers, que debe ser de los goles más feos de la década. De la década, además con el largo desarrollo.
Lo vamos a abordar porque
vamos a contar cuando vuelva.
Claro. Ayer...
No, nos vamos.
No, pero ayer en la NBA, busquen si no lo vieron, el triple de Davis para el 2-0 de los Lakers sobre los Denver Nuggets en la final de Conferencia Oeste. Una maravilla.
LeBron jugó a la final y del otro lado, ¿quién?
Sí, y del otro lado está 2-1 Miami. Ganó Boston.
Recuperó Boston
y
un poquito.
Quedó 2-1 arriba Miami Heat.
Volverá la columna deportiva el viernes. Vaya a saber uno con qué integración a esta altura. Hasta mañana a las 8, más no toquen nada. Chau, chau.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pasate a Sara.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva. Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.